Y ya tenemos aquí con nosotras a nuestro gurú de la ciencia, nuestro y electrón libre, Ismael Roldán Castro. Buenos días.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, los martes que vienen cargados de noticias interesantes, conducidas por la ciencia, los avances. Esta semana, además, que estamos muy pendientes de ese exitoso lanzamiento, ¿no?, de ese telescopio. Cuéntanos, Ismael, ¿esto qué supone?
Pues bueno, esto supone que tenemos una auténtica máquina del tiempo ya casi en el lugar al que se dirige, porque, bueno, el éxito es tremebundo, Concha. En primer lugar, tenemos que hablar del cohete espacial Ariane 5, que es europeo y que siempre que se ha utilizado, pues ha tenido éxito, como en esta ocasión, trasladando el telescopio espacial James Webb hacia el punto en el que ya se le ha dejado solito. Esto ha sido como un parto, que ha durado 25 años realmente, ¿no?
Nada más y nada menos.
Un parto tremendo. De hecho, el telescopio espacial James Webb viene a sustituir al otro telescopio espacial, el Hubble, pero hay tremendas diferencias entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, el Hubble se encuentra a unos 530 kilómetros de distancia de la Tierra. Esto supuso que cuando hubo una avería en la década de los 90 en el Hubble, nada, recién lanzado al espacio, pues pudieron llegar allí astronautas y repararlo. Pero es que el nuevo telescopio, el James Webb, se va a situar en el punto L2 de Lagrange. Ese es un punto del que ya hemos hablado en otros programas del electrón libre. Es un punto interesantísimo porque allí, fíjate lo que ocurre, que se van a compensar la fuerza gravitatoria del Sol y la Tierra con la fuerza centrífuga del propio telescopio espacial. Uh-huh. Y es un punto muy estable, pero un punto muy estable que está nada más y nada menos que a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Quiere esto decir que como haya algún problema, ningún astronauta va a poder llegar allí. O sea que uh-huh. vamos a tocar madera. Hasta ahora todo ha sido un gran éxito y desde luego es espectacular. Yo creo que nuestra audiencia lo habrá visto seguramente en televisión cuando se despliegue ese parasol impresionante que tiene las dimensiones de una cancha de tenis. Por un lado, esa cancha de tenis, ese parasol, va a estar permanentemente mirando hacia el sol y aguantará unas temperaturas del orden de los 85 grados Celsius. Pero por el otro lado, el lado de sombra, siempre va a estar en sombra, donde se encuentra ese espejo primario tan bonito que hemos visto todos, formado por 18 células hexagonales que, uh-huh. debidamente ensambladas, generan otro gran hexágono de 6,5 metros de diámetro. Pues allí la temperatura, para que funcionen bien los aparatos, tiene que ser casi de menos 233 grados Celsius. Estamos uh-huh. hablando casi 0 grados Kelvin, ¿no?, para que funcione bien. Y lo más importante, que si bien el Hubble llegó a escudriñar el universo hasta 13.000 millones de años, el telescopio James Webb está equipado y preparado para que veamos qué ocurrió solo 100 millones de años después del Big Bang, es decir, hace 13.700 millones de años. Y está capacitado para recibir especialmente luz infrarroja, el infrarrojo lejano y el medio, cosa que el Hubble no estaba preparado para ello, ¿no? Y también va a estudiar la posibilidad de vida en exoplanetas, planetas uh-huh. que están fuera del sistema solar. O sea que por todo ello es un acontecimiento verdaderamente histórico.
Pues desde luego que sí, Ismael. Y vamos a dar también paso a la píldora de esta semana, ¿no?
Sí. Hoy vamos a dedicar la píldora a una de las teorías, Concha, más revolucionarias en la historia de la física. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein.
El principio de equivalencia establece que en cualquier región pequeña del espacio los efectos producidos por la gravitación son los mismos que los producidos por una aceleración. Y esto es lo que convierte la teoría general de la relatividad de Einstein, publicada en 1915, en una nueva y revolucionaria teoría de la gravitación. A principios del siglo XX, la órbita del planeta más cercano al Sol, Mercurio, presentaba una posición real en el punto más próximo al Sol, o perihelio, que no se correspondía con las predicciones de la teoría de la gravitación de Newton. Y tuvo que llegar Einstein con su brillante idea para explicarlo, considerando que era el Sol, con su enorme masa en comparación con la de Mercurio, quien deformaba el continente. Ese continuo espacio-tiempo, conocido también como espacio de Minkowski, haciendo que Mercurio se desviase hacia el punto en que se hallaba. La teoría de la relatividad general fue comprobada experimentalmente el 29 de mayo de 1919, durante un eclipse total de sol, cuando el astrofísico británico Arthur Eddington se desplazó a la isla Príncipe en África y confirmó que los rayos luminosos procedentes de una estrella se curvaban al pasar cerca del Sol, dando por tanto una posición aparente de la estrella distinta de la real. La aventura de Eddington debería llevarse al cine. Estuvo 10 semanas viajando por el mar y una vez desembarcó en la isla se llevó un mes construyendo el telescopio en la jungla. A punto estuvo de desfallecer cuando el día del eclipse el cielo apareció cubierto de nubes que finalmente se despejaron. Además, otro astrónomo norteamericano, William Campbell, le pisaba los talones. De hecho, se adelantó a Eddington comunicando a la Real Sociedad Astronómica Británica que la teoría de la relatividad general estaba errada. Sin embargo, el errado resultó ser Campbell y Eddington demostró con sus fotografías ante esa misma sociedad que la teoría de Einstein había triunfado. Quedaba demostrado, por tanto, que un cuerpo masivo como el Sol distorsionaba el espacio-tiempo circundante. La gravedad, ahora, quedaba explicada de una forma absolutamente inédita y sorprendente. Era la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo, algo que nada tenía que ver con la extraña fuerza newtoniana de atracción gravitatoria entre dos masas. Se necesita la relatividad general para estudiar los agujeros negros y las estrellas de neutrones. También la tecnología GPS utiliza los efectos relativistas de esta teoría. Pero lo verdaderamente fascinante es que si la masa del universo fuese lo suficientemente elevada, la distorsión del espacio-tiempo sería tan descomunal que podría llegar a cerrar el universo sobre sí mismo y entonces nuestro universo sería cerrado e ilimitado.
Qué interesante, Ismael, por favor, qué historia tenemos aquí en nuestro mundo, ¿no?, sobre esos avances. Y vamos a dejar ya el pasatiempo, que sí que es el último del año, para resolver el año que viene.
Claro, para que estas Navidades sigan dándole al coco. Dice así: Alberto y Susana han preparado unas exquisitas croquetas de puchero. Alberto se ha comido la mitad y Susana la mitad de lo que quedaba más tres croquetas. Al final, las croquetas se han acabado. La pregunta, ¿cuántas croquetas había al principio y cuál de los dos se comió más?
Bueno, pues ya lo sabremos el año que viene, Ismael, que tenga muy buena entrada de año.
Igualmente a toda nuestra audiencia.